Así es, hoy como hacemos muchas veces, ponemos alfombra roja para recibir a uno de nuestros investigadores destacadísimos en un área que no es tan frecuentada, que es la antropología y la antropología biológica, y bueno, de allí al infinito, porque este investigador expandió toda esa disciplina para ingresar en otros campos. Estamos hablando de un amigo de la casa, muchas veces recurrimos a sus explicaciones, a pedirle que nos ayude a entender avances muy importantes que se hacen aquí en el extranjero, y estamos hablando de Rolando González José.
Doctor en Biología e investigador superior del CONICET, fue director del Centro Nacional Patagónico, CENPAT, en dos ocasiones, y actualmente es coordinador ejecutivo del Programa de Referencia Genómica y Biobanco de la Población Argentina Poblar. Es director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas y miembro de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología.
Hola, Rolo.
¿Cómo estás?
¿Cómo
les va? Muy contento. ¿Estás? Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haberte venido hasta acá. Rolo es de Puerto Madryn, así que no podíamos desperdiciar, dejar pasar la ocasión de que estaba en Buenos Aires para invitarlo y que nos viniera a visitar, a contar, para charlar sobre tantos temas con los que está comprometidos, tanto en la faz científica como en la faz de gestión, porque ocupó muchos puestos de gestión, y además es una persona muy comprometida con los destinos y el rumbo de la ciencia en nuestro país. De hecho, vos, Rolo, estudiaste y te graduaste en la Patagonia, pero después fuiste a hacer
doctorado.
El doctorado a Barcelona, ¿no?
En un escenario, gracias por la invitación, era asignatura pendiente. Los que vivimos lejos, cuando venimos a Buenos Aires, empaquetamos una serie de cosas en poco tiempo, así que es un lujo. Sí, en un escenario con ciertas similitudes a la actualidad de expulsión de jóvenes queriendo hacer doctorados o postdoctorados, es que terminé mi licenciatura en el 98 en la San Juan Bosco, en la Universidad Nacional que tenemos en Chubut, y hice mi doctorado en la Universidad de Barcelona, en un momento donde la Universidad de Barcelona estaba atravesando un momento muy interesante de expansión disciplinaria. Y luego regresé en el 2004 en el marco del programa Raíces. Fui uno de los primeros de Raíces. Sí.
Te recuperamos.
No sé.
¿Y estás arrepentido de haber vuelto?
No, claro que no. Nunca jamás. Siempre es la idea volver, y yo tengo para mí que los argentinos en la diáspora científica o están decididos a volver, o por motivos familiares que echaron raíces y se establecieron en otros países, están súper dispuestos a cooperar a distancia. Y la verdad es que en mi trabajo cotidiano me di cuenta el otro día que son varios los colegas con los cuales trabajo que tienen ese espíritu de que se han arraigado afuera, pero están comprometidísimos con el país, con el avance del país, y han tendido sus redes. Y esas redes hoy son más importantes que nunca, porque son un buffer, son una amortiguación a esta barbarie que estamos atravesando, ¿no?
Rolo, vos, bueno, te presentamos como un antropólogo biológico. Siempre decís que la antropología es algo así como una ciencia que está en el cruce.
Fronteriza.
Sí, entre las ciencias sociales, biológicas, de salud. ¿De qué se trata exactamente cuando uno dice es un antropólogo biológico? ¿Qué cosas hace y qué cosas estudian los antropólogos biológicos?
Nuestro foco de estudio es nuestra especie, el Homo sapiens, y sus parientes vivos más cercanos, los primates, y sus parientes más cercanos extinguidos, ¿sí? Neandertales y todo el linaje fósil del cual forma parte nuestra especie, y su circunstancia, es decir, lo que para un, por ejemplo, especialista en lagartijas, que considera el ambiente y pone el foco en la temperatura, en la humedad, en la topografía de donde viven las lagartijas, ese ambiente, cuando estudiamos humanos, es muy otra cosa. Es un ambiente donde se incluye la cultura, lo que nosotros hemos, a lo largo de nuestra historia evolutiva, modificado en nuestro entorno, y es en ese paisaje en el cual evolucionan distintos rasgos, incluidas las enfermedades, incluido el eje salud-enfermedad y muchos aspectos que nos tocan en lo cotidiano. Ese es el foco de estudio de un antropólogo biólogo. La especie humana, tanto presente como del pasado, y su ambiente complejo, configurado por nosotros mismos, que es la cultura ampliamente entendida.
Vos, entre otras cosas, estudiás el poblamiento de América también y la evolución y la variación cráneo-facial de los en homínidos, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuándo llegó el ser humano a América y en particular a la Argentina?
Bueno, hay es terreno de disputa, pero podríamos decir que ahora estamos en un momento de consenso en relación a las fechas. Distintas evidencias, obviamente, para hablar con seguridad de un proceso histórico, de un evento histórico, hay que hacerlo desde distintas disciplinas, y hay un consenso desde la lingüística, desde la genética, desde la arqueología, desde la antropología del cuerpo, de que alrededor de unos 25.000 años, más o menos, el Homo sapiens ya estaba merodeando por lo que actualmente es el Estrecho de Bering, que es el punto de entrada al continente americano. De ahí, hacia adentro del continente americano, al ritmo del retroceso de los glaciares, comienza a expandirse nuestra especie por el continente, lo hace de una manera muy rápida, se discute por qué fue rápida. Hay algunas hipótesis interesantes, y en Argentina tenemos ocupaciones antiguas del orden de los 10.000, 11.000 años en Arroyo Seco, en localidades del centro argentino. En Chile tenemos sitios un poquito más antiguos en la Patagonia chilena, así que esa sería la fecha probablemente más temprana de ocupación en nuestro país.
O sea, ya hay bastante, digamos, se han puesto de acuerdo. ¿Y qué aporta el estudio de estos rasgos cráneo-faciales a poder precisar el poblamiento de América y los estudios genéticos también, ¿no?
Sí, hoy la tendencia, lo que en los 90 vivíamos con cierta conflictividad, hoy es visto con naturalidad, que es tratar de combinar distintos tipos de evidencia, tratando de comprender el origen de los rasgos y su variación a lo largo del tiempo y del espacio. Hoy el estudio de rasgos craneofaciales tiene más impacto, si querés, en el vector biomédico, en tratar de comprender el eje salud-enfermedad, lo que entendemos como variación no patológica, para después comprender los mecanismos de variación patológica, sindrómica. Al tener entonces colecciones de datos que reúnen al mismo tiempo rasgos craneofaciales, rasgos genómicos, etcétera, ese tipo de dato es valiosísimo y es el que se emplea en muchos tipos de investigaciones, por ejemplo, para diagnóstico temprano de algunos síndromes que tienen una expresión facial, de variación facial, muy sutil, donde entra también las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de escaneo, de análisis de imágenes tridimensionales, etcétera, etcétera. Así que es un campo fértil de ser una zona de conflicto entre corrientes de académicas distintas. Hoy es un campo de cooperación, afortunadamente.
Y vos, al tener esa perspectiva evolutiva, nosotros, los seres humanos, no somos ahora como eran los primeros homínidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Para nada. Y tampoco somos bien distintos de nuestros primos, el resto de los primates. Uh-huh. ¿Vos pensás que para el futuro también va a cambiar a medida que evolucionemos, nuestros rasgos craneofaciales pueden ir cambiando?
Es difícil predecirlo. Yo creo que son rasgos muy canalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden evolucionar a una velocidad alta porque están condicionados por una serie de procesos del desarrollo. ¿Cómo lo explico de manera fácil? Digamos, una nariz no puede crecer indefinidamente sin terminar condicionando la estabilidad de la cara, por ejemplo, y del cráneo, porque generaría efectos colaterales. Por lo tanto, en biología evolutiva hablamos de fenotipos sumamente canalizados, es decir, que el cambio evolutivo en esos fenotipos cuesta, porque implica cambios en una red fenotipo-genotipo muy compleja, en un mapa genotipo-fenotipo muy complejo. Otros rasgos evolucionan, como la susceptibilidad a enfermedades, pueden evolucionar mucho más rápido porque el ambiente es dinámico. Y cuando digo ambiente, insisto, es una invitación a abrir la cabeza, porque en ese ambiente también está, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a vacunas, el acceso a medicamentos, etcétera. Eso también forma parte del ambiente que hoy un antropólogo biólogo tiene que poner en su banco de trabajo. Entonces la evolución de otros rasgos puede ser más, más rápida, más veloz y más condicionada por factores socioeconómicos, socioculturales.
Ustedes en tu grupo, que es el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, estudian, y eso dio lugar a un proyecto muy importante sobre el que hablamos muchas veces en el programa y ahora vamos a reincidir porque es muy interesante y además fue cambiando. Estudian la genética de las poblaciones y su relación con la salud y la enfermedad, ¿no es cierto? Y esto, como decíamos, esto que parece así tan académico, tan de laboratorio, al contrario, dio lugar a un programa poblar muy importante, que los primeros workshops creo que se hicieron allá por 2014,
exactamente,
¿no?
2014, sí.
Y que contra viento y marea continúa. ¿Qué es lo que pueden aportar estos estudios de genómica poblacional? ¿Por qué son importantes? ¿En qué consiste el programa? Y bueno, ¿y cómo están en este momento de tanta restricción para la ciencia en general y para, bueno, para cada uno de los, baste con decir que no, no están recibiendo subsidios de investigación, bueno, en fin.
Sí, arranco con un eslogan. El eslogan es tiene mucho, a mí me gusta, tiene mucho punch, y es que la medicina y la biología evolutiva caminan de la mano. No hay ya una manera de comprender el fenómeno de salud y enfermedad si no es con la biología evolutiva arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las dolencias, o las dolencias complejas, si querés llamarlo así, las enfermedades complejas, crónicas, que son las que afectan a la mayoría de la humanidad hoy en día, no se desarrollan de manera homogénea de una población a la otra. Hay variación a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio. Aquí entran a tallar cuestiones geopolíticas. Aquellas naciones, aquellas potencias tecnológicas que pudieron compilar esa diversidad de sus propias poblaciones, estudiarla, ponerla a disposición de los investigadores, han comprendido más rápidamente y con mayor profundidad los mecanismos genéticos y no genéticos que están explicando el origen de esas enfermedades. Así como hay potencias que picaron en punta, las naciones en vía de desarrollo o subdesarrolladas que tienen una biodiversidad humana riquísima, única y diferente a estos países que nombré en el primer bloque, tienen que hacer lo propio. Hace pocos días, el 22 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, esto que voy a decir es una triste coincidencia, el mismo día que el board de la Organización Mundial de la Salud ratifica la salida de nuestro país, ¿sí? Dice, bueno, si se quieren ir, ahí está la puerta. Ese mismo día publica una serie de un prospecto, una serie de recomendaciones, una resolución, donde conmina, invita, estimula a los Estados miembros a que estudien su propia diversidad humana. Con programas que falta que le pusieran poblar porque era lo mismo, ¿no? Es decir, anticipándose a los desafíos de lo que se conoce como salud de precisión o medicina de precisión, es decir, no hay una medicina que se aplique por igual a todas las personas, sino que vamos hacia un escenario donde los países tendrán que tener un conocimiento cabal de su propia población para que haya una estrategia de prevención, una estrategia de diagnóstico, una estrategia de tratamiento y una estrategia farmacológica de acuerdo a los distintos grupos poblacionales que tenemos que estudiar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud saca un documento el mismo día que nosotros nos vamos de la Organización Mundial de la Salud, invitándonos a todos, a la humanidad toda, a compilar esa información, a cuidar las garantías, a trabajar fuertemente en las garantías y la seguridad de esos datos, porque son datos sensibles. En fin, a que trabajemos en todo lo que Poblar viene pensando desde el 2014. Así que la sensación es agridulce. Por un lado, es reconocer que, bueno, no estábamos tan errados, porque finalmente, 12 años después, pareciera que es un consenso global, internacional, en el cual países hermanos como México, Brasil, Colombia, Chile están avanzando. Argentina arrancó antes, pero ha tenido estos escollos, estos problemas de péndulo político que sufrimos. La sensación agria es ver que estamos saliendo de ese foro donde podríamos haber establecido un ida y vuelta de conocimientos que le hubiese servido a otros países y estar en un foro donde se discuten este tipo de cosas. Los miembros del Consejo Directivo de Poblar asistieron a las reuniones previas de la OMS cuando todavía estábamos adentro, que derivaron en esta serie de recomendaciones que vemos publicadas, ¿no? Así que ese es el panorama, que no es distinto al de otros programas. Y a mí me parece que acá lo que decanta Nora, y ya corto con esto, es que esto no es algo que nos afecte a los científicos que estamos en Poblar o a los que están en el otro programa. Esto tiene un impacto en la gente, en la sociedad, en la comunidad, porque todos estos programas están habitando institucionalmente en un intersticio, en una zona de contacto que nuestro país desarrolla desde hace décadas, que es la zona de contacto entre la investigación científica y la salud, el desarrollo de política, con sus contradicciones y sus idas y vueltas. Esa zona de contacto es la que se está degradando y entonces tiene un impacto. Tiene un impacto que se mide en vidas humanas, en la calidad de vida de nuestra gente, no en el estado de nuestro laboratorio y en nuestra sala. Eso es menor, si me apurás. Impacta en la gente.
Nos dejas a todos con un sabor agridulce, pero ustedes estudian, como decías, esta genética poblacional es una especie de rompecabezas genético-ambiental. Uh-huh. Que se traduce en que nuestra población no necesariamente tiene ni las enfermedades ni la respuesta a fármacos que tal vez tendrán otras. ¿Podemos dar un ejemplo de eso? Pero te pedimos 30 segundos.
Sí, claro.
Vamos a hacer una pausa, dejamos a todos con el misterio. Ya seguimos hablando con Rolando González José, antropólogo biológico, coordinador del programa, uno de los coordinadores del programa Poblar, y ya venimos. Bueno, retomamos entonces, le habíamos preguntado a Rolo si este collage genético y ambiental, ¿cómo se traduce en ejemplos concretos en la salud de las poblaciones?
Bueno, hay varios ejemplos. Intento no caer en los ejemplos puramente genéticos porque son los más trillados, sino ir a algunos que reflejan fenómenos más complejos. Y voy a dar un ejemplo del hermano mexicano de Poblar, que es el Biobanco Mexicano. Fue tan grande el esfuerzo que hizo el gobierno mexicano en estos últimos años que el primer artículo que reporta los primeros resultados del Biobanco Mexicano recibió la portada de Nature el año pasado, una de las ediciones del año pasado, y entre sus principales resultados presentan esta compilación de genomas de ámbitos urbanos y rurales de distintos estados de México. Una de las conclusiones desmonta una verdad que creíamos grabada en piedra, que es acerca del origen de la obesidad y del sobrepeso en México, que es un problema en todos los países, es una pandemia, pero en México particularmente es un problema sanitario que se cobra muchas vidas y genera un gasto sanitario importante en ese país. El Biobanco Mexicano detectó que no eran las causas genéticas que pensábamos que eran las que generaban un aumento en el índice de obesidad, que se suponía que estaba correlacionado con ancestría nativoamericana, es decir, que portar genes de origen nativoamericano en un ambiente obesogénico cambiante, donde el contacto con nuevos alimentos y con grasas determinadas activaba la acción de algunos genes que hacían aumentar el sobrepeso y la obesidad en la población, no es esa la causa principal, sino el hábito de vida urbano versus el rural. Alguien me dirá, son fenómenos correlacionados, probablemente, pero ahora tenemos la información para trabajar en ese vector. Y lo más importante, el Ministerio de Salud mexicano y los Ministerios de Salud de los estados mexicanos tienen información para tomar medidas sanitarias basadas precisamente en evidencia científica. Los hábitos de vida en el México urbano y en el México rural son radicalmente distintas, el consumo de alimentos varía, y eso ya de por sí te está dando la pauta de hacia dónde deben ir las políticas de prevención del sobrepeso y la obesidad en México. Es información que antes el aparato de salud mexicano no tenía y ahora lo tiene gracias a su biobanco. Esto que parece un ejemplo menor, insisto, implica fuertes sumas de inversión y de planificación a largo plazo del sistema de salud mexicano y es información muy valiosa. Hay otros ejemplos más clásicos, como por ejemplo el conocimiento que hay acerca de dos genes importantes para el cáncer de mama, que son el BRCA1 y el BRCA2. Se sabe, se ha descubierto gracias a la compilación de información genómica y clínica en distintos países de Latinoamérica, que hay mutaciones fundadoras. ¿Qué quiere decir? Que son mutaciones en esos genes que ocurrieron en América, en población americana, y que intervienen de una manera distinta en el desarrollo de la enfermedad, en la evolución de la enfermedad en aquellas mujeres que tienen ancestría nativoamericana. ¿Eso a qué nos lleva? A que los dispositivos de diagnóstico, los test, los famosos screening desarrollados con una base de conocimiento que no es de aquí, que es sobre población europea, no funcionan de manera óptima en nuestra propia población. Vuelvo a la explicación de las finanzas de la salud porque quiero humildemente contrarrestar los discursos que nos machacan a diario, no solo del gobierno, sino de muchos actores que uno creería opositores al gobierno, con la cuestión de la financiarización de todo y del superávit como el nuevo Dios. A ver, esto genera déficit. El abandono de estos programas va a generar un mayor gasto en el Estado, un perjuicio a las arcas del Estado en el futuro, porque cualquier estudiante de economía de la salud va a decir que el diagnóstico temprano y las políticas de prevención generan ahorro a largo plazo. Y ni que hablar de una mejor calidad de vida en la población y menores muertes. Así podría seguir dando ejemplos de lo que conocemos como salud de precisión. Chile, la compilación que hicimos en un consorcio similar a Poblar, pero a nivel latinoamericano, que es Candela, le permitió a Chile mejorar sus mecanismos de prevención del cáncer de vesícula biliar. Chile es uno de los países que más alta tasa tiene de muertes por cáncer de vesícula biliar, y utilizando datos genómicos compilados por el consorcio Candela y no genómicos, es decir, relacionados con estilo de vida, etcétera, etcétera, le han permitido mejorar el algoritmo que se utiliza para la detección temprana, la prevención del cáncer de vesícula biliar. Estos son ejemplos concretos, es la salud del futuro, yo diría del presente, va en esa dirección, y es el tipo de información que aportan los biobancos de referencia, ¿no? En diálogo con los biobancos clásicos, hoy estuve, les contaba fuera de aire, en el Congreso de la Sociedad de Genética Médica, donde uno ve el esfuerzo acumulado estratigráficamente de años y de capas estratigráficas de especialistas que generan nuevas generaciones y nuevas generaciones, que en el fondo lo que dejan es una acumulación de información valiosísima que no puede dejarse en la banquina, que requiere el acompañamiento de las estructuras del Estado.
Ya te vamos a preguntar sobre el género, pero una brevísima explicación concreta de qué es, porque hablamos de Poblar, sí, del programa Poblar, ¿en qué consiste?
Poblar busca poner a disposición de todos los grupos de investigación de nuestro país que hace décadas vienen trabajando en distintos tipos de enfermedades, un dato que recurrentemente necesitan, que es el espejo en el cual comparar. Es decir, cuál es la variación de referencia, cuál es el metro patrón de la diversidad humana en nuestro país. Eso es lo que busca aportar Poblar. Esa referencia no tiene que ver solamente con la variación genética. En ese sentido, no es un programa de raigambre reduccionista o determinista genético, porque cualquiera que haya donado su muestra a Poblar sabe que estamos una hora llevando adelante una encuesta en profundidad con la persona, para conocer sus antecedentes de enfermedad individuales, familiares, sus orígenes demográficos, ¿sí?, y el de su familia, su estilo de vida, sus hábitos alimentarios con muchísimo grado de precisión, hacer un pequeño examen antropométrico para conocer su estado nutricional.
Ustedes, a las personas que ingresan voluntariamente, donan una gota de sangre, ¿no es cierto?, y ¿Cuántas muestras recopilaron ya?
En este momento estamos llegando a un hito de unas 500 muestras, ¿sí? Veníamos a un ritmo radicalmente distinto hasta diciembre del 2013, pero tuvimos que reorganizarnos con fondos de otros lugares y quiero decir esto muy claramente, con el esfuerzo de estudiantes y becarios que no llegan a fin de mes y aún así están defendiendo no solo Poblar, sino un montón de programas científicos de Ushuaia a La Quiaca. Gracias a ese tesón y a ese empuje, logramos llegar a las 500 muestras y en este momento las estamos compilando en una base de datos que nos va a permitir priorizar cuáles se envían a secuenciar para tener esos genomas de referencia. Además, como preguntabas, el dato que se toma no es solo genómico. El dato genómico per se, y ese es el defecto de muchos biobancos que existen en otros lugares, disociado del resto de metadatos, como lo llamamos, de datos que hacen referencia a antecedentes de salud o de hábitos en general, no tiene mucho sentido. Entonces, la fortaleza de Poblar no es tanto el número al cual llegó, el biobanco mexicano ya llegó a más genomas y el brasilero también, sino al enfoque que tiene para su colecta, que es bien abarcativo.
Vos, entre otras cosas que estudian ustedes, está la ancestría genética, ¿no es cierto?, de las poblaciones. En este caso, tomemos nuestra población, la población argentina. ¿Qué dice nuestra ancestría genética? ¿Venimos de los barcos? ¿Venimos de dónde? ¿De las montañas?
No, la implicancia educativa de Poblar solemos soslayarla. Y acá tengo que agradecer públicamente a los dos ministros de ciencia que tuvimos, que impulsaron esto, que son Roberto Salvareza y Daniel Filmus, porque ponían el foco, o también Diego Hurtado, por supuesto, siempre vieron el otro foco. Uno, cuando está muy enfocado, los científicos tenemos ese efecto, nos enfocamos mucho en un problema puntual y a veces nos perdemos de vista el contexto general. El impacto educativo de conocer nuestra diversidad, a la corta o a la larga, termina emanando de este tipo de iniciativas. De hecho, el Biobanco Mexicano está trabajando muy fuertemente en el aspecto de impactar en la reconstrucción histórica de su nación. Y Argentina, como cualquier nación latinoamericana, responde a un patrón histórico riquísimo, único e irrepetible de mestizaje, de encuentro de poblaciones, que inclusive es un fenómeno registrado, documentado y bien estudiado precolombino. Es decir, esta diversidad, acaba de salir un artículo la semana pasada en tapa de Nature también, donde participaron varios colegas de Poblar con colegas brasileros, donde se reconstruye el poblamiento temprano de Sudamérica y su complejidad. Y por ejemplo, cuando hablamos de ancestría, podemos remontarnos a el momento en que el ser humano convivía y se veía cara a cara con otras especies, como el hombre de Neandertal en el sur europeo y en Medio Oriente. Hoy hay fragmentos de hasta el 10% de longitud en genomas europeos, por ejemplo, que están caminando aquí por Palermo, de origen Neandertal. Y hay un porcentaje similar en población del sudeste asiático de una especie que no conocemos a ciencia cierta, que son los denisovanos, y han dejado esa huella genética los denisovanos en las poblaciones humanas actuales. De manera que la complejidad que tiene cualquier población humana cuando empezamos a retrotraernos en el pasado es riquísima y cada vez intentamos conocerla mejor. Argentina no se sale de la norma de las otras naciones latinoamericanas desde el punto de vista estricto de antropológico biológico. Luego, distintas corrientes historiográficas han querido maquillar o torcer esta historia con otros intereses que inclusive llegan hasta nuestros días, ¿no? Elites que buscan opacar el origen nativo americano de nuestra sociedad y de nuestra cultura.
Y una de las cosas que siempre vos nos enseñaste es que este patchwork o este rompecabezas ambiental y genético que tenemos representado en nuestra población hace que tengamos ciertas particularidades. Y un campo en el que influyen es en el de cómo respondemos, por ejemplo, a la medicación. La mayoría de los estudios, eso es sabido y aceptado, se hacen en población de por encima del Ecuador, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se traduce esto para un médico que está tratando a un paciente? ¿Qué debería tener en cuenta? Y digamos, ¿nos puede ayudar para que tomemos conciencia y que se hagan más estudios y que se adapten los estudios aquí para ver cómo reaccionamos las personas de esta parte del mapa?
Arranco con la palabra reaccionar. Me parece que el primer estímulo de la reacción, el germen de la reacción, es la lectura política y geopolítica en clave de disputa. Si nosotros estamos esperando que las enfermedades de nuestra población, incluyendo o poniendo especial acento en los grupos vulnerables de nuestra población, está el ejemplo del Chagas, podríamos tomarlo como paradigma, ¿no? Sean los grandes laboratorios, los grandes holdings, grupos farmacéuticos o biofarmacéuticos, a nuestra comunidad eso no va a ocurrir, no lo van a hacer de manera altruista, va a ser en el marco de una disputa tecnológica donde Argentina no arranca de atrás. Argentina, insisto, arranca de 3 premios Nobel en medicina, arranca de distintas corrientes que hasta hace poco contábamos con recursos para incrementar nuestro diálogo disciplinario y generar un impacto más fuerte, y eso se cortó. Entonces, la primera reacción es decir, esto no es un fenómeno meteorológico, esto está ocurriendo porque hay un porqué, y ese porqué es el posicionamiento que tiene el gobierno actual en cualquier aspecto que implique una disputa tecnológica, que es el de entrega y el de demoler nuestras propias capacidades. Si no arrancamos con esa lectura, todo lo demás no se entiende. Si arrancamos esa lectura, se entiende, entonces, ¿por qué no contamos con financiamiento? ¿Por qué las autoridades no recorren los institutos? Porque asumamos que este debate tiene cierto aspecto cultural, se habla de batalla cultural. A mí me parece que no es cultural, porque implicaría que hay dos culturas. Del otro lado, si hubiera una cultura digna de ser mostrada, uno encontraría lo normal, que es el secretario de Ciencia visitando un laboratorio X de una universidad o del CONICET, o al presidente del CONICET, claro, haciendo lo propio y debatiendo, defendiendo su argumentación y demás. Eso no está ocurriendo. Y acá hay que ponerse institucionalista y decir que es una obligación que tienen defender esa agenda. Entonces nos enfrentamos a una situación inédita, porque con el macrismo también tuvimos tensiones, pero al menos había un ping-pong. Ahora hay oficinas cerradas, funcionarios que no se sabe bien en qué andan, la agencia era un lugar de tránsito, era un lugar de federal, era un lugar donde había distintos sectores que se encontraban. Bueno, pues está cerrada a cal y canto. Entonces, el primer estímulo de cualquier reacción es una adecuada contextualización de lo que está pasando. Y para mí es ese, es una disputa en el marco geopolítico. Claro. Le han pedido a nuestros gobernantes que hagan esto y lo están haciendo. Lo demás es efecto dominó.
Obedientemente y efectivamente.
Por supuesto. Lo demás es efecto dominó. Podemos discutir si hay un PICT más, un subsidio más, un subsidio menos, si el CONICET tiene más ingresos, tiene menos ingresos. Y nos llevan a discusiones de cuarto orden, cuando en realidad deberíamos todos parar la pelota y entender lo que está pasando.
¿Cómo los afecta el hecho de que ahora se decidió que no va a haber, bueno, no hay subsidios en general, pero además, aparentemente no va a haber fondos ni recursos para quienes no hagan investigación aplicada, o sea, que pueda culminar en un producto, en sí, algo que se pueda vender? En este caso, el caso de ustedes, bueno, sí, es fundamental, porque como decimos, es como el cruce con la salud, y sin embargo, claro, no tiene un producto así cercano a la vista.
Claro, es una entelequia recurrente, un mecanismo recurrente para empiojar cualquier discusión, esto de la ciencia aplicada versus la ciencia básica. Algunos ya no pisamos el palito, pero es natural porque el debate es, al ser planteado de esa manera tan simple y tan primaria, tiene un magnetismo y mucha gente entra a ver sacar el medidor de ciencia aplicada versus el de ciencia básica. Cualquiera que haya estudiado un sistema virtuoso en potencias que cambiaron su matriz económica y social gracias al desarrollo tecnológico sabe que han invertido en la base del sistema, que es precisamente el conocimiento básico, aquel que genera conocimiento sin una aplicación inmediata. Luego, por supuesto, nuestro país ha tenido numerosos tropiezos a la hora de transferir ese conocimiento y que ese conocimiento impacte en cadenas productivas, pero ahí ya no es un asunto que deba discutirse solamente con científicos. Ahí deberíamos sentar también al sector empresarial, a la clase dirigente, etcétera, etcétera, para que demos la charla entre todos y sea una charla honesta. Pero no es achacable, no se le puede pedir a un becario que genere en su doctorado un impacto, porque aparte, por definición, no va a ser genuino. Es decir, uno en un asunto doctoral, en una tesis doctoral, debe acumular evidencias de 100 años atrás para ir en una disertación filosófica, como lo llaman los anglosajones, hasta un impacto que puede estar en una cadena de valor. Pero no lo hace de manera descolgada, sino anclándose en la ciencia más básica posible que uno conoce. Así que es una trampa que recurrentemente, cuando hay un ajuste en ciencia, a los dos minutos vas a tener alguien diciendo, bueno, habría que financiar la ciencia aplicada. Es de manual. Sí. Tenemos salgamos ya.
Hay que editarlo, o hay ñoquis, o lo que fuere, ¿no?
Las auditorías es interesante porque es un mecanismo que está utilizándose con las universidades, con los discapacitados y qué sé yo. En el caso de Poblar, nos vienen midiendo el aceite hace 2 años. Y son los aparatos contables más lentos del mundo. Yo no entiendo cómo, si no hay otra actividad en la Secretaría, es decir, si se han bajado los programas, ya ni premios se entregan. Ni el premio Hussein, ni el premio etcétera, el sábado. No entiendo entonces cómo las auditorías no van más rápido. Tantas facturas hay para compilar y contar.
Sin palabras. Tengo una última pregunta. Estamos hablando de ancestría, de lo importante que es conocer todos estos datos genético-ambientales de la población, que no es un estudio así simplemente de interés académico, aunque por supuesto que lo tiene desde el punto de vista académico. ¿Cómo compiten los avances de las bases de datos genómicos comerciales? Porque hay también, como estos emprendimientos oficiales o del Estado, de los países, hay también una base de datos que creo que tiene como 40.000 millones de genomas acumulados y que son empresas, ¿no es cierto?
Sin dudas.
¿Compite? ¿Puede?
Compiten, pero aquí entra a tallar la cuestión regulatoria, que no es menor. El Estado no se escapa, el Estado no se puede escapar ni profugarse, entonces es por excelencia una institución auditable, trazable. Los biobancos, que cuanto más institucionalidad y más corset gubernamental tienen, más bajo control de las garantías ciudadanas van a estar. Lo que está ocurriendo con algunos biobancos comerciales es que se han filtrado o vendido, o vaya a saber uno, es materia de investigación judicial en Estados Unidos, porque han habido filtraciones evidentes de biobancos comerciales, y están, entonces entramos en la discusión de la regulación de estas compañías, de qué hacen con sus datos, y lo más importante, de cómo el donante es consciente en todo tiempo y lugar de dónde está su información. El futuro de la discusión en materia ética, insisto, leamos los documentos de la Organización Mundial de la Salud, es que los estados, entre otras cosas que tienen que hacer, es fortalecer las garantías y derechos constitucionales de los donantes en cada nación para que esos datos no sean empleados de manera espuria. Por ejemplo, Poblar tiene en su normativa algo que se discutió muchísimo y al más alto nivel, un acuerdo de transferencias de material que implica un uso no lucrativo por ejemplo, de las muestras. Entonces, cualquiera que en el futuro quiera acceder a estos genomas tiene que poner por escrito y comprometerse a no hacer un uso lucrativo de los mismos. Tendrá que publicar los resultados, hacerlos disponibles para todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que en este contexto donde se está desregulando cuestiones que nos afectan en la vida diaria, hablabas del INTI al comienzo del programa, es más importante que nunca. Deberíamos estar trabajando en regular a favor de la ciudadanía y no en desregular todo, ¿no? En ese marco, quiero decir que los coordinadores de los nodos de Poblar, hablábamos de género, son todas mujeres.
¿Y lo toman en cuenta el factor género
género y género autopercibido, por supuesto, y sexo al nacer, porque eso, como decía antes, en el futuro se podrá recontactar al donante y hacer investigaciones específicas en la materia, porque ya está compilada la base de datos. Claro. Pero vuelvo. Me perdí. En fin, la importancia de la regulación.
Que las coordinadoras de son, Poblar, la mayoría
eso,
son...
No, con respecto a la... agradezco este micrófono para decir lo siguiente. Los datos sensibles de Poblar no están en manos de de autoridades que los puedan vender, que los puedan abrir y que los puedan regular. Algo positivo de la falta de diálogo es que nosotros respetamos el compromiso, claro, que tenemos con los comités de ética y con los donantes. De manera que los datos están en soporte físico, en los nodos que tomaron los datos, y los donantes pueden ir a golpear la puerta de esos institutos que siguen manteniendo la bandera alta de las garantías constitucionales, de la responsabilidad científica, y siguen almacenando esos datos. Afortunadamente no están en manos de...
De un tal Peter.
De la ola desreguladora.
Bueno, vamos llevando al final del programa. Lamentablemente, siempre decimos lo mismo. Se nos pasa volando. Pero te dejamos el cierre. ¿Con qué querés finalizar, Rolo, esta charla que hicimos sobre la ciencia local, sobre el trabajo que estás haciendo vos?
Primero, con un agradecimiento, con mucha humildad, agradecerles el trabajo que hacen, porque sin esta visibilización que hacen ustedes y algunos colegas más del periodismo, sería todo muy difícil. Y segundo, hablar a las generaciones nuevas. Esto no pasó exactamente así, pero pasaron cosas que generaron angustia y desasosiego también en el pasado, y terminamos saliendo. Es un llamado a que esta olla a presión en algún momento explote. Llegará el momento, y ahí, cuando explote, se va a encontrar la gallardía del sector científico argentino, se va a encontrar una maduración en su pensamiento, una politización de su acción y de su pensamiento, y creo que vamos a salir de esto con un sistema científico y tecnológico fortalecido.
Ojalá.
Ojalá. Nos vamos con estas palabras.